No se olvide orar por todas estas cosas que están pasando, hermano, por Puerto Rico, por México, que ha sufrido un terremoto tremendo. Y todavía, queda, me parece que poco tiempo, pero todavía queda un tiempito que pueden venir otros más. Así que vamos a mantenernos orando. Y a muchas personas les gusta orar el Padre Nuestro. ¿Quiénes aquí conocen el Padre Nuestro? Amén. Yo les quiero leer algo sobre el Padre Nuestro para que usted medite y piense en él. Diga, no digas Padre si cada día no te comportas como un hijo. No digas Nuestro si vives aisladamente en tu egoísmo. No digas que estás en los cielos si solo piensas en las cosas terrenales. No digas santificado sea tu nombre si no lo honras. No digas venga a nosotros tu reino si lo confundes con los éxitos materiales. No digas hágase tu voluntad si no lo aceptas, si no la aceptas cuando es dolorosa. No digas danos hoy el pan nuestro de cada día si no te preocupas por la gente que tiene hambre. No digas perdona nuestras deudas si guardas rencor con tu hermano. Ni digas amén si no has entendido o tomas en serio la oración que Dios, el Divino Maestro, nos enseñó. Amén. Así que es bueno ver algunas de las oraciones, ¿verdad?, con que nos toquen. Y hoy vamos a hablar del capítulo 2 del libro de Josué. Este es un libro tremendo, hermano. Yo copio el capítulo aquí que voy a hablar para no estar con el peso de la Biblia, que pesa mucho. Amén. Así que le damos la gloria a Dios, la honra, Señor, y te pedimos de manera especial, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida. Necesitamos escuchar tu voz, Señor amado. Necesitamos escuchar tu voz, que tú nos hables, que tú nos dirijas, mi Dios amado. Y que todo consuelo que tengamos venga de ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Y la Biblia lee así. Hoy vamos a tener un caso interesantísimo, que se trata de una mujer de nombre Rahab. Y ya mismo vamos a saber más de ella, ¿verdad? Dice el primer verso: Josué, hijo de Nun, envió de Sitín 2 espías, secretamente diciéndole: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. ¿Qué está diciendo esto, hermano? Josué pensaba militarmente, ¿verdad? Dios le había dicho que había que conquistar unas tierras. Así que él envía 2 personas que le llaman espía. Hoy en día le llaman scouts o le llaman exploradores que van a averiguar cómo están las cosas. Pero en los tiempos de antes le llamaban espía. ¿Y por qué Josué procede a enviar espía? Porque cuando entraron a ciertas áreas anteriormente, Moisés había usado a Josué. De los 12 espías que habían enviado, Josué era uno de ellos. Entonces Josué, bien enseñado por su maestro Moisés, también envió él espías o exploradores a ver cómo eran las cosas. Si usted va a conquistar algo, usted tiene que saber qué va a conquistar, cómo es el terreno, cómo es la gente, si están apertrechados, si tienen armas, si no tienen. Usted tiene que saber, hermano, porque orar es bueno. Mire, no deje de orar nunca, pero también usted tiene que ver las cosas como son. Amén. Así que él envió estos espías. ¿A dónde fueron? Mire, fueron a un sitio, y aquí lo dice, fueron a la casa de una ramera que tenía un negocito allí, ¿verdad? Era un inn y la gente iba allí y se quedaba. ¿Por qué usted piensa que pudieron haber ido a ese sitio? Mire, porque allí la gente entra y no le preguntan a nadie quién es. Saben a lo que van, pero no le preguntan quién es. Así que ellos fueron allí para pasar desapercibidos de quiénes eran. Allí podían oír, allí podían observar. Y lo interesante es que el negocio que ella tenía de este inn o de este sitio de pasar la noche y de, era encima de las murallas que habían hecho para defender. O sea que desde allí tenían una vista completa a todo el terreno y veían los métodos de entrar y de escapar si fuera necesario. O sea que estuvieron allí mirando, hermano. Déjeme decirle que esto es muy bueno que nosotros hagamos. Cuando usted vaya a un sitio, observe. Antes de hablar, observe, observe, mire, escuche, o oiga si usted quiere, pero esté atento a las cosas que están pasando. Pues esto pasó con estos dos espías que envió allí, fueron a reconocer la tierra y a Jericó, que era el próximo paso que ellos les tenía, que se iban a encontrar en su conquista de la tierra que Dios les había dado. Así que entraron en esta casa a ver lo que hay allí, porque mire, hermano, un buen líder antes de hacer algo lo investiga para tener un cuadro completo. Así que fueron allí, observaron, vieron todas las cosas, y el verso 2 dice: y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. O sea, aparentemente había en estos dos hombres algo que los identificó con los israelitas, y personas que estaban allí se dieron cuenta. Sabe Dios si usted sabe que las ciudades antes eran amuralladas y había una entrada, y en la entrada habían guardias, allí se sentaban la gente importante para conocer los que iban entrando, a los forasteros y todo. Y parece que alguien notó que ellos eran israelitas. Ahora, los israelitas tenían una fama tremenda. ¿Cuál era la fama que tenían los israelitas? Que yo quisiera que la iglesia también la tuvieran, que Dios estaba con ellos. Mire qué fama tremenda. Que Dios estaba con ellos. Hermano, si una iglesia debiera tener fama, es que Dios está con la iglesia. Y cuando Dios está, somos más que vencedores. ¿Quién sabía eso? Amén. Así que Dios estaba con ellos. Y este grupo, mírelo como dice aquí, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: aquí hay hombres de los hijos de Israel que han venido esta noche para espiar la tierra. Y ya mismo vamos a ver, ellos habían escuchado, hermano, cuántas cosas, maravillas había hecho Dios dentro del pueblo de Israel. Esos 40 años que estuvieron en el desierto, hermano, la roca, la peña de Horeb, que daba agua para satisfacer. Hermano, la gente piensa que habían allí alrededor mucho más de 1,500,000 de personas en el desierto, más los animales, más la comida, más todas estas cosas. Hermano, ¿de dónde iban a sacar agua? y Dios le suplió. O sea, ellos vieron todas estas cosas y ahora ven este pueblo que están llegando. ¿Qué hacen? Inmediatamente, pues no los queremos aquí. Y le avisaron al rey. Y ellos sabían todas las cosas que habían pasado, hermano, porque déjeme decir una cosa, el chisme corre más rápido que cualquier cosa. Usted dice algo, lo dice, y se va regando. Y las cosas de Dios, que no son chisme, se estaban regando. ¿Qué cosas hacía el Señor? Y todas las cosas que el Señor hacía eran maravillosas. ¿Quién sabía eso? Que todo lo que Dios hace es maravilloso. Hermano, mire, la gente no tiene idea cuánto vale la salvación de un alma, y solamente se puede conseguir a través de Dios y de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Es tremendo, hermano. El verso 3 dice: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab. ¿Quién era Rahab? Pues, hermano, la que estaba allí, ¿verdad? Que le decían que era una ramera. Envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Inmediatamente se regó la noticia. Están los israelitas aquí. ¿Para qué habrán venido? Amén. Y eso sería importante, que la gente dijera: aquí están la gente de la iglesia Renacer, ¿para qué habrán venido? Para conquistar las almas. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Así que el miedo empezó a hacer su efecto. Y el rey dijo: aquí no los queremos. Aquí no les queremos. Así que ten cuidado. ¿Qué pasó con esos hombres? Y vamos a ver lo que esta mujer contesta. Recuerde que era ella la dueña de un sitio donde la gente iba a comer, a quedarse, todas estas cosas. Y le llamaban ramera. Y el verso 4 dice: pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Ya mismo vamos a ver por qué ella tomó esta actitud de esconder a estos dos hombres. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero yo no supe de dónde eran. Vinieron aquí, pero imagínense, aquí viene todo el mundo, todo el que entra a la ciudad, todo el que viene a pasar por aquí, se queda aquí o viene aquí a comer, y no tienen un letrero que dice: yo soy de Cagua, o yo soy de Israel, o yo soy de... ¿Entiende? No tienen letrero, simplemente vinieron aquí. Y eso fue lo que pasó. ¿Por qué esta mujer defiende a estos dos hombres que han llegado allí? Hay que preguntarse, ellos llegaron, no la conocían, mas sin embargo ella sintió en su corazón defenderlos. ¿Por qué? Porque ella era justa. Vamos a ver por qué. ¿Por qué los defiende encubriéndolos? Ella nunca había tenido un encuentro con Dios. Y sabrá Dios cuántas veces deseó en su corazón, oiga esto, hermano, conocer a Jehová de los ejércitos por lo que había escuchado. Y ya mismo vamos a ver lo que esta señora de reputación había escuchado. Pero le nació de su corazón. El verso 5 dice: y cuando se iba a cerrar la puerta, usted sabe que estos pueblos estaban rodeados con unas murallas altas, y tenían una puerta. Y esta puerta, pues, llegaba a cierta hora y la cerraban, no se podía entrar, pero tampoco se podía salir. Entonces llegó la hora de cerrar. ¿Eh? Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, unos hombres se salieron, esos hombres, perdón, se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Dice, las personas que ustedes estaban buscando estuvieron aquí, pero ya se fueron. Ahora, si ustedes avanzan, quién sabe lo van a encontrar. ¿Y dónde estaban los hombres? Escondidos. ¿Por qué una mujer de esta clase, de esta reputación, por qué empieza a defender estas dos personas que vienen, según ellos, con malos deseos de conquistar la tierra? Mas sin embargo, le nace a ella ese deseo de defenderlos. Ella siguió con el plan de encubrirlos, aunque fuese con mentiras. Mira lo que dice Santiago 2, del 21 al 26. Me parece que lo tiene en la Biblia suya. Santiago 2, del 21 al 26, hermano Guillermo lo va a leer.
Amén, pastor, y dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis? Pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén.
Amén. Las obras no salvan, pero aquella persona que tiene fe obra. Amén. Las obras no salvan. Te podrás por ahí, darle dinero a todo el mundo y hacer un hospital y todas estas cosas, pero no salvan. Lo que salva es creer en Jesucristo, que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario y que por la sangre que Él derramó, nosotros somos salvos. Recuerda, hay que hacer obras, pero las obras no salvan. Las obras son producto de nuestra relación con Dios. Ahora, esta mujer mintió. Hay comentaristas que dicen, ella era cristiana, pero ella había conocido a Dios, pero mintió porque para... No. Mire lo que dice la Biblia. Y Dios es específico en esto. Vamos a ver lo que dice Proverbios 12, 22. Proverbios 12, 22. Amén, hermano Guillermo, ¿cómo dice? Amén, ese ayudante que tiene ahí.
Amén, pastor. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Amén.
O sea, en otras palabras, a Dios no le gusta la mentira. Ay, pastor, pero hay mentiras piadosas, ¿sí? Pero no importa cómo sea la mentira, a Dios no le gusta. Hay gente que decía que el que dice mentira, la nariz se le estira. ¿Quién oyó eso? ¿Le pasó a quién? Ya lo ascendieron, ahora es P9. O sea, ¿cómo usted va a decir que esta mujer estaba salva si practicaba la mentira? Que la mentira es desagradable a Dios. Ella siguió por algo que vamos a ver ya mismo. Siguió con el plan de encubrirlos, aunque fuese con mentiras. Rahab todavía no había tenido su encuentro con Dios. Ella no había tenido su encuentro con Dios. Ahora vamos a ver ciertas cosas, hermano. Estamos en el verso 6. Y dice, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Ella no quería que ellos fueran hallados. ¿Qué le ha entrado a esta mujer que expuso su vida, de que la mataran a ella o que fuera presa a ella y a lo mejor a toda su familia, que expuso su vida por gente que ni conocía, que no sabía ni quiénes eran? Amén. Así que ella los defendió hasta lo último. Y el verso 7 dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que ellos salieron. Y los hombres que estaban allí, que fueron a buscar a los que estaban, a los israelitas, le creyeron a Rahab. ¿Y qué hicieron? Antes que llegara a la puerta salieron cogiendo y se fueron detrás de ellos, porque ella le dijo, si se van rápido los encuentran. Así que hicieron ellos, se fueron detrás de ellos a buscarlos. ¿Para qué? Hermanos, nada bueno iban a hacer con ellos para matarlos. Si ellos le tenían pánico al pueblo de Israel, pánico. Así los hombres fueron tras ellos, ¿verdad? El verso 7, el verso 8 dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió a verlos al terrado, ¿verdad? Y ahí habló con ellos y les dijo, oiga esto, hermano, Rahab quería que ellos supieran el estatus del corazón de ella. Ella anhelaba tener un verdadero encuentro con Dios. Pastor, ella quería tener un verdadero encuentro con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al verso 10. El verso 10 dice, porque hemos oído. Hemos son mucha gente. O sea que todo el pueblo había escuchado. Vamos a ver qué habían escuchado. El verso 10 dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, los cuales habéis destruido. Empezó a ella a contar todos los testimonios que habían llegado donde ella, recuerden, ella estaba en un sitio donde la gente iba a tomar, iba a hacer otras cosas, y hablaban, la gente habla, ¿quién sabía eso? Y especialmente en esos sitios hablan duro para que los oigan. Hay gente que se cree que saben tanto y hablan duro para que la gente los escuche. Los testimonios, cuando caen en un corazón hambriento de Dios, surten efecto. Y la gente empezaron a decir, el Dios de esa gente, de los israelitas, aguantó el mar. Dice que los aguantó como dos montones, dice la palabra, para que el pueblo pasara en seco. Los sostuvo por 40 años en el desierto, dándoles comida. Si querían carne, les mandó carne. Lo que ellos, y hizo una obra. O sea, ese pueblo está bendecido por Dios. Qué bueno que la gente nos viera hacia nosotros y dijeran, este pueblo está siendo bendecido por Dios. Pero no nos ven así. Nos ven como que somos gritones, nos pasamos esto, que no queremos. Hermano, la gente que tiene, la gente por ahí tiene una idea errónea de lo que es la iglesia. Pero esta mujer había escuchado y deseaba. ¿Quién aquí escuchó hablar de Cristo una vez y en su corazón se le viró patas arriba? Oye, esta mujer estaba impresionada. Y le cuenta, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes. Y empezó a contarle todas las cosas que ella sabía, que había escuchado en su negocio, y le estaban tocando su corazón. Le estaban tocando su corazón. Y el verso 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová vuestro Dios, oiga esto, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ella reconoció a través de los testimonios que había escuchado que Dios es Dios en el cielo y es Dios en la tierra, hermano, aleluya. Porque mucha gente dice, sí, Dios está en los cielos, ajá. Dios está en los cielos, y es verdad, Dios está en los cielos, pero también está en la tierra. Y es dueño del cielo y de la tierra. Amén. Así que esta mujer oyó esto y dijo, yo quisiera conocer más de Dios. Yo quisiera que mi vida estuviera en las manos de ese Dios protector, de ese Dios que tiene un amor por la gente suya, que los defiende hasta lo último y ha hecho maravillas en sus vidas. Hermanos, si nosotros como cristianos no nos damos este tipo de testimonio, la gente no va a venir. Amén. Pero tenemos que decirle al mundo que somos salvos, que le servimos un Dios grande, que le servimos un Dios maravilloso, que le servimos un Dios que nos ama, y todo aquel que quiera buscarlo, hay espacio si aceptan a Cristo como su Salvador. Nosotros tenemos que trabajar con estas cosas, hermanos, que no lo estamos haciendo. Nosotros no creemos que somos clase aparte. Y déjeme decirte una cosa, lo somos. Nosotros somos propiedad de Dios. Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y la gente tiene que saber eso, hermano. Que el Dios de nosotros es un Dios perdonador. Que si vamos arrepentidos delante de Él, Él perdona todos nuestros pecados, hermano. Y no solamente eso, nos da una vida eterna con Él en los cielos. Porque todo el mundo va a tener vida eterna, pero no todo el mundo va a tener vida eterna con Él en los cielos. Amén. Así que esta mujer, hermano, no importa la fama que tuviese, su corazón estaba siendo trabajado por las cosas de Dios. Su corazón estaba trabajando, hermano. Y yo me imagino que ella se iba a la cama y decía, ¿cuándo yo podría conocer a ese Dios? Y cuando vio a estas dos personas que llegaron allí, ella dijo, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad, esta es mi oportunidad. Conozco a estos dos y yo sé que yo voy a conocer a Dios. ¿Quién sabía esto, hermano? Yo le voy a enseñar ahorita para que usted vea hasta dónde ella llegó. Así que le dice, cuando hemos oído todas estas cosas, el verso 11, dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y acá abajo en la tierra. O sea, ella dijo, el rey está nervioso, el rey no cuadra. ¿Usted sabe lo que es cuadrar? ¿Usted ve esa expresión? No cuadra. Quiere decir que los caballos cuando van a correr tienen que meterse en un sitio para que den la salida y el caballo no cuadra, no se quiere meter, no entra. Y así hay mucha gente que no quiere entrar en las cosas de Dios, pero hay otros que necesitan, ansían, añoran, desean desde lo más profundo de su corazón conocer a Dios. Job dijo una vez, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te ven. ¿Podemos decir eso nosotros también? La relación de nosotros es tan fuerte como la de Rahab, que añoraba en su corazón servirle a Dios con todo lo que tenía. Si nuestra relación con Dios no es este tipo de relación, debemos chequearnos la presión, debemos chequearnos el pulso, hermano, porque Dios está buscando gente que le ame. Dios está buscando gente que Él sea el primero en su vida. ¿Es para Dios lo primero? ¿Es para ti Dios lo primero en tu vida? Si no es, hermano, ¿con qué tú estás sustituyendo las cosas de Dios? Pues mire, no hay nada que pueda sustituirlo. Así que todo lo que tú estés poniendo para sustituir, De nada te vale, porque nada puede sustituir la presencia de Dios. Nada puede sustituir el amor de Dios. Nada. Nada. Y les voy a decir algo, hermano. Viene pronto a buscar un pueblo fiel. Viene pronto a buscar un pueblo fiel. Un pueblo que le ame. Un pueblo que desee en lo más profundo de su corazón. Como me imagino que esta mujer, Rahab, deseaba. Yo he escuchado las maravillas de Dios y yo quiero a Dios. Hermano, desear las cosas de Dios. No, hermano, eso es lo mejor que puede haber. Pero Dios es un Dios exigente. Dios quiere que nosotros vivamos para Él, que seamos. Dios es celoso, hermano, con los que ama. Dios es celoso de manera especial. Así que Rahab confiesa que Dios es creador y sustenta su creación. Dios es Dios en el cielo y Dios es Dios también en la tierra. Dios es Dios donde quiera. Vamos a ver los versos 12 y 13. Dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Oiga esto, hermano. Ya no le dijo Dios. Ahora lo llamó por su nombre. Que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Fíjense en este detalle. Ella no dijo que hagas misericordia con mi casa. No. Ella dijo que hagas misericordia con la casa de mi padre. ¿Por qué? Porque en los tiempos de antes, que debiera ser así todavía, era importante darle el sitio que se merecía el hombre de la casa. Hoy en día ya eso no existe. Eso no existe. Los matrimonios, cada cual tiene su cuenta aparte, cada cual hace lo que da. Los hijos le dicen: mami, voy allá, y se pide el permiso a tu papá. Y papi, voy allá, pide el permiso a tu mamá. Y no se sabe quién es quién en la casa, hermano. Y los hijos están creciendo que no saben si van o si vienen, si dan un dos pasitos para adelante y tres para atrás. No se sabe. Porque es necesario que nosotros veamos una autoridad. Usted va a un trabajo, usted quiere saber quién es su jefe, ¿cierto o no es cierto? Y usted sabe que esa es la autoridad y que usted va a recibir. Pero si alguien que no sea su jefe le da autoridad, le manda a hacer algo, ¿qué usted le dice? No, mi hijito, no. A otro con eso. Mi jefe es aquel que está allí. Amén. Pues ella le dijo: la casa de mi padre. Y dice que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Fíjense qué interés tenía esta mujer. A lo mejor su vida era un poquito resbaladiza, y su, ¿verdad? Y su negocito, sabrá Dios de qué era, pero ella tenía clara lo que era la familia. Ella tenía clara que en su corazón estaba a buscar a Dios. Ella tenía clara muchas cosas que la idea que la iglesia de hoy en día no tiene clara. ¿Qué me oyó? Ella tenía clara tantas y tantas cosas, hermano. Ella quiere misericordia para su familia, para ella y para su familia y para toda su casa. ¿Qué ejemplo, hermano? Ella inmediatamente pensó: yo, si yo me van a sacar de aquí, si yo mi vida me la van a sacar de aquí, voy a ser salva, yo quiero que los míos también vayan conmigo. ¿Quién me estoy yendo? Hoy en día, yo pregunto, ¿quién tiene aquí familia que no conocen a Dios? Y todo el mundo levanta la mano, todo el mundo levanta la mano. Hermano, si nosotros amamos a nuestra familia, hablemosle de Dios. hablemosle de Dios. Si hay una vida eterna en los cielos con Dios, es importante que mi familia también disfrute de eso. Háblele de Dios. Háblele de Dios. Ah, este es mi mejor amigo. No, es tu mejor amigo si tú le hablas de Dios. Es importante, hermano. Yo veo, a veces decimos, vamos a orar por la familia. Y todo el mundo tiene familia que no conoce a Dios. Entonces, ¿qué trabajos estamos haciendo? Pero pastor, usted también tiene familia que no conoce a Dios y mucha. Pero no dejo de hablarle de Dios. Les hablo con mi testimonio y les hablo. Yo tengo, o tenía una hermana. Hermano, no hacía nada más que hablar. Yo la llamaba por teléfono y yo le hablaba de Dios. Le hablaba de la misericordia de Dios, le hablaba de la salvación de Dios, le hablaba de todas estas cosas. Y el día, hermano, el día que ya iba a ser la profesión de fe, se le acabó la batería al teléfono de ella. Yo le digo una cosa, yo dije, Señor, ¿por qué suceden estas cosas? El esposo de ella, que es como un hermano para mí, yo hablo con él por teléfono y yo lo primero que hago es presentarle a Cristo. Que venga es otra cosa, pero que Dios sepa que en tu corazón está, que es importante el bienestar de tú, de ti y de tu casa. Pues esta mujer así vivía. Ah, pero es que mi hermano es más sangre gordo. Fíjate, quítale unas cuantas libras, a lo mejor va a ser sangre flaco. Amén. Así que esta mujer le dijo, no, yo te voy a decir una cosa. Ustedes me tienen que jurar a mí que van a salvar a mi familia. El 13 dice que salvéis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas, a todo lo que es suyo, y que libréis nuestras vidas de la muerte. Ella quería misericordia, hermano, para ella y para toda su casa. El verso 14 dice, ellos le respondieron, oiga esto, nuestra vida responderá por la vuestra. O sea, que ellos le dijeron, si no respondemos, nos pueden quitar la vida. Hermano, antes había un sentido de... Antes los contratos eran, usted le daba la mano a una persona y con eso era suficiente. Usted se sacaba un pelo del bigote, si tenía bigote, si era lampiño, pues de la patilla, pero un pelo del bigote y lo ponían entre las dos manos o se lo ponían debajo del muslo y eso era suficiente. Hoy hacen 20 contratos y la gente no paga. Antes era un honor increíble que usted pudiera estrechar la mano de alguien. Y usted sabía que con el estrecharle la mano, yo le voy a decir una cosa, y todavía existe gente así. ¿Quién sabía eso? Mire, Jorge. Jorge, que está ahí. Me dijo un día mi pastor, me dijo, pastor, yo voy a venir todos los domingos a la iglesia. Me dijo, yo voy a venir todos los domingos, y yo dije, Señor, ayúdalo. Pero hermano, todos los domingos. Y déjeme decirle cuenta que yo nunca lo veo serio. Ahora. Hermano, no ha fallado. Yo digo, wow. Qué tremendo, hermano. A mí me impresiona. Yo siempre lo digo, yo lo menciono domingo tras domingo. Ese es un hombre de palabra. Mira la esposa que contenta. Ese es un hombre de palabra, hermano. Y así se necesita hoy en día, que sean los hombres de palabra, hermano. Que lo que digan, si la mujer lo deja, lo hagan. Porque así están las cosas. Entonces, ellos dijeron, mira, si no te somos fiel, quítanos la vida. O sea, en esos entonces, hermano, era su palabra, era honor. Hoy en día la palabra de la gente No es aceptado cuando usted tiene que firmar. Usted va a comprar un carro, le toma comprar el carro 2 minutos, verlo y decir, este es el que quiero. Y después le toma 5 horas firmando papeles. ¿Es cierto o no es cierto? 5 horas firmando papeles. Yo le vendería a Jorge un carro y le diría, Jorge, tanto y me pagas tanto, y yo sé que Jorge va a pagar. Jorge, te estoy haciendo promoción para que te fíen. Gloria a Dios. El verso 14 dice, ellos les respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciáis este asunto nuestro y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ellos aceptaron, hermanos, las condiciones de Rahab si ella aceptaba las de ellos. Es muy bonito, tú me pones condiciones, sí, pero esto es both ways, esto es, corre para los dos lados. Yo estoy dispuesto a hacer esto, si tú te estás dispuesto a hacer aquello. Amén. Bueno, así vamos por ahí, vamos para el 15 y el 16. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. ¿Qué le dije yo, hermano? Que ellos escogieron esta localización porque estaban arriba, podían ver el resto de la ciudad, estaban cerca de los muros, que en cualquier momento podían escapar. Tenían el sitio ideal para hacer lo que iban a hacer, espiar. Y les dijo el 16, marchaos al monte para que los que fueren a vosotros no os encuentren y estén escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Mire, les proporcionó la salida y les dio el plan de escape, esperando que ellos hicieran su parte. Le dijo todo. A lo mejor alguna gente dijo, es una traicionera, ha traicionado a su país, ha traicionado a su gente. ¿Me entiende? Pero ella en su corazón anhelaba a Dios. Ya tenía en su vida una necesidad de Dios. Ella sabía que la vida que ella estaba viviendo no era agradable a Dios. Y nosotros tenemos que a veces tomar una mirada introspectiva, mirarnos por dentro, a ver si nuestra vida es agradable a Dios. Si nuestra vida no es agradable a Dios, ¿cómo usted espera que otros tengan una vida agradable a Dios? ¿Cómo usted espera ser ejemplo de sus hijos? ¿Cómo usted pretende ser ejemplo? Por eso es que mucha gente no se convierte, porque cuando ven su cara, ven su corazón. Hermano, una de las cosas que más duele es cuando le dicen a uno, es que es cristiano. ¿Quién ha oído eso? Eso duele, hermano, que usted haga algo y le diga, mira, y dice que es cristiano. Eso duele. Pues esta mujer, hermano, empezó a oír las cosas de Dios, y estas cosas que oyó bajaron del oído al corazón y creó en ella un deseo de conocer a Dios. Creó en ella, hermano, un deseo ardiente de compartir, que alguien le compartiera estas cosas y les hablara de Dios. Pastor, ¿y hasta dónde llegó el deseo de esta mujer? Pues yo quiero enseñarles algo para que ustedes tengan un... Me parece que en el Mateo 1:5, el capítulo 1 de Mateo, la primera parte es de dónde viene Jesucristo, ¿verdad? Todos que están ahí, ¿cómo se llama eso? La genealogía, Pipe, está duro. La genealogía de Jesucristo. Ahora vamos a ver el verso 5. Mira lo que dice el verso 5.
El pastor dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí.
Ajá, Salmón engendró ¿de quién?
De Rahab.
De Rahab. O sea que la... Me iba a decir prostituta, menos mal que no lo dije. Que la ramera que estaba allí vino a ser de la descendencia de Cristo. ¿Usted está oyendo, hermano? esta mujer que estaba allí con su negocito de bebidas y de tantas cosas, amaba a Dios, deseaba conocer a Dios, no lo podía amar si no lo conociera, pero amaba el conocer a Dios, quería de todas maneras. Y cuando los conoce, se casó, ¿usted sabe con quién? Con Salmón. Imagínate, no tuvo que trabajar, tenía Salmón todos los días en su casa. Mire, se casó con Salmón y tuvo un hijo que se llamaba Booz. ¿Y usted sabe con quién se casó Booz? Con Ruth la Moabita. O sea que el papá y el hijo, los dos, se casaron con mujeres que no conocían a Dios ni eran de las tribus de Israel. Para que usted vea lo que una experiencia en una vida, a lo mejor una vida apagada, cuando viene Cristo, una vida alumbrada, una vida llena de luz. Este es el hermano Evaristo. Es una vida llena de luz. Y ahora somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Hermano, todo. Porque Dios es bueno. Todo porque Dios escucha nuestra oración. Todo porque Dios ve nuestros corazones y sabe lo que ansiamos, hermano. ¿Qué hay en tu corazón? Si fueras a hacer una lista de las prioridades que hay en tu corazón, ¿dónde estaría Cristo? Honradamente, porque todo el mundo va a decir, no, él es el primero. Ok, yo te lo voy a creer, pero mira el papel que lo tienes al revés. ¿Quién me entendió? ¿Es Cristo el primero en nosotros? Esta mujer se impresionó con las cosas de Dios. Llevo 42 años en el Evangelio, aunque tengo 39 de edad. Llevo 42 años en el Evangelio y cada vez que leo la Biblia me impresiono de manera especial. Y digo, wow, como dicen los americanos, what a God I serve. Qué Dios nosotros le servimos. ¡Qué Dios maravilloso! ¡Qué Dios amoroso! Con razón esta mujer, Rahab, lo deseaba de todo corazón. No es que yo sea un... Pero yo amo a Dios, hermano. Yo amo a Dios. Y yo quiero que la gente vea. No aquello ni lo otro. Yo quiero que la gente vea que yo amo a Dios. Y como yo amo a Dios, vivo la palabra de Dios, y en mi lista de prioridades está Dios primero, segundo, tercero, cuarto, está Dios primero, hermano. ¿Por qué? Porque Él me ha prometido, no porque yo sea interesado, pero hay un cielo y un infierno. ¿Quién sabía eso? Y ha prometido que aquel que le busque y que le entregue su corazón va a pasar la eternidad con el Señor en los cielos, alabando a Dios. Pastor, eso va a ser monótono. Bueno, empieza a practicarlo desde acá abajo. Es tiempo de que la iglesia empiece a alabar a Dios desde acá abajo. Es tiempo de que la iglesia se acostumbre a alabar a Dios, a darle gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Usted ahora mismo tiene tantas cosas, ¿por qué alabar a Dios? ¿Por qué darle gracias a Dios? Amén. Muchas de las personas que están aquí, si fuera por los doctores, no estuvieran aquí hoy en día. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Así que están, sin embargo, están aquí, no por los doctores, por Dios. Porque a Dios le ha placido extender su vida. Esta mujer estaba llena de Dios, hermano. Se necesita gente así. Se necesita gente que ame al Señor y que quiera que los suyos también conozcan a Dios. Yo me sorprendo, hermano. Años tras años pregunto, ¿quién tiene familia aquí que no conoce a Dios? La misma gente, la misma persona, año tras año. Por lo menos que diga, yo estoy haciendo un aguajito y le estoy hablando al Señor. El verso 15 y 16, entonces ellas los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, váyanse al monte, para los que fueron tras vosotros no os encuentren, y están allí escondidos 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Les proporcionó la salida y les dio el plan de escape. Esta mujer era tremenda, hermano. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con el que nos has juramentado. El 18 dice, he aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana. ¿Y eso rimó? Ya yo iba a decir en casa de doña Juana, pero no podía seguir. Es el cordón de grana en la ventana. ¿Usted sabe lo que es el color grana? No me contesten todos a la vez. No saben. Rojo. Y ese cordón iba a ser que ellos iban a mirar para la ventana y iban a ver ese cordón rojo. Y ese cordón rojo significa la sangre de Cristo. Y él le puso color grana, una cuerda, para que ellos subieran y bajaran. Dios es bueno, no es bueno Dios. Nos ama Dios. Mire, hermano, Dios nos ama con un amor que usted no tiene idea. Déjese amar por Dios, pero búsquelo. Amén. No seamos cristianos nominales. Vamos a ser cristianos que verdaderamente Dios tenga esa influencia en nosotros, hermanos, que de nuestro corazón salga este deseo de servirle a Él hoy, mañana y siempre. Amén. Que haya esto en nosotros y que le demos uso a las rodillas como y a la voz como también, y empecemos a alabar y a glorificar el nombre de Dios. El verso 19 dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa, mas cualquiera que se estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocara. O sea, en otras palabras, ellos en esta negociación que hicieron con ellos fue de vida. Si yo no cumplo, mátame. Pero si tú no cumples, atente a las consecuencias. ¡Wow! Tremendo. El 20 dice, y si tú denunciares este nuestro asunto, si tú no, vamos a decirlo, si tú no nos delatas, off cam, delata, si tú nos delatas... Si tú denunciares este asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. En otras palabras, si tú no cumples con tu parte, nosotros tampoco vamos a cumplir con la nuestra. No faltes a tu juramento. Y ella les respondió, sea así como habéis dicho. Estoy en el verso 21. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Puso la cuerda roja. Y dijo, esta es mi salvación, esta es mi salvación, esta es mi salvación, esta es mi salvación. Gloria a Dios, la sangre de Cristo. El 22 dice, llegando ellos y caminando ellos, llegaron al monte, estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Dicen que en esa parte del monte, al lado de los muros de esta ciudad, dice que habían muchas cuevas. Por eso ya le dijo, vayan allí, porque iban a tener alternativas para esconderse de cualquier cosa que pasare. Amén. no fueron hallados. Los buscaron y los buscaron y no fueron hallados. El 23 dice, entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun. ¿Quién era Josué? El líder que había sustituido, ¿a quién? A Moisés. Y que Dios le dijo, ¿cómo? Esfuérzate y sé valiente. Hermano, ese mensaje todavía está para la iglesia. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en las cosas de Dios. Nuestras batallas se libran en las rodillas. Nuestras batallas se libran creyendo en Cristo, en las promesas que ha hecho a su iglesia. Las batallas de nosotros, hermanos, son reales, pero están en Cristo y depende de nuestra vida con Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces volvieron los dos hombres y se fueron allá y fueron donde Nun. Estoy en el verso 23. Los espías o exploradores, después que no había peligro, fueron a Josué, su líder. Pero su líder puesto por Dios. No fue autodeocráticamente, sino que fue puesto por Dios. Y todavía esto es así. Dios llama. Hay ministros que Dios los llama y hay ministros que ellos se llaman. Amén. Y el que Dios llama se esfuerza porque la gloria sea para Dios. El que se llama, el autollamado, muchas veces se esfuerza para que la gloria sea para ellos. El que ha sido llamado sabe que le tiene que responder al que lo llamó. El que ha sido autollamado piensa que no tiene responsabilidades delante de Dios. Estos dos hombres que fueron sabían que tenían que responderle a aquella persona que Dios había llamado. Y esa persona era Josué. ¿Hijo de quién? De Nun. Amén. Amén.
Amén.
También pensé que estaba predicándole a los mudos. Y dijeron a Josué, el 24, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Oiga esto, hermano. Jehová ha entregado toda la tierra. Toda la tierra en sus manos. Gloria a Dios. Si vamos un momentito al 9 y lo pueden mirar por encima del 9, mire lo que dice. Sé que Jehová, dice la mujer, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotras ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Ya ella sabía que esa tierra donde ellos vivían, ya Dios se las había dado a ellos. ¿Qué me estoy yendo? Hermano, qué tremendo. Las cosas de Dios se van uniendo una detrás de la otra. Luego en el capítulo 11 del libro de Hebreos, déjame ver si lo tengo por aquí, 11:31, mire lo que dice. Capítulo 11:31, el capítulo 11, están ahí todos los que son vivieron por fe y Dios está sacando hacia afuera la fe que ellos tuvieron para que sean ejemplo a nosotros y que nosotros miremos, hermano, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que dice la Biblia. Más o menos, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Hermano Guillermo Lovarel.
También el pastor dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
No murió con los otros. ¿Por qué? Porque le fue fiel a Dios. Porque entendió que sin Dios nada somos y sin Dios nada podemos hacer. Necesitamos a Dios. Hay que volver otra vez. a este de rodillas y decirle: Señor, llena mi vida, te necesito. Yo quiero tener la fe de esta mujer. Nosotros tenemos Biblia, tenemos libros, tenemos, ¿qué no tenemos nosotros? Nosotros tenemos más con demasiado. Nosotros no nos falta nada. Esta mujer lo que tenía era hambre en su corazón de conocer a Dios. Y es importante que esa hambre que ella tenía, nosotros también la tengamos, hermano. Vamos a pasar la eternidad con Dios. Mire, usted le encuentra gusto a las comidas hasta cierta época, después ya no saben ni a qué saben. ¿Cierto o no es cierto? La vida. Dame la majadita, que así es que yo puedo masticarla. ¿Entiende? ¿Cierto o no es cierto? O sea, Dios está haciéndole un llamado a la iglesia, hermano, a que vivamos en fe, a que dependamos de Dios, a que hablemos a aquellas personas de nuestra familia y que nos mantengamos brillando para Dios, hermano. Hacemos muchas cosas en este mundo sabiendo que a Dios no le agradan. Y tú no sabes de mañana, hermano, tú sabes de hoy, pero si no tienes oportunidad para arrepentirte, habiendo estado en una iglesia, habiendo escuchado las cosas. Porque le voy a decir una cosa, hermano. El Dios de nosotros es un Dios único. Único. Dios todopoderoso. Un Dios que es el dueño de todo. Mas sin embargo nos ama de manera especial. Fíjense qué tremendo. Nos ama. O sea que nosotros somos amados por Dios. Mi mamá tuvo esa suerte. Porque le llamaba amada. Y yo recuerdo, le decían, pasaba a la amiga de mi mamá, le decían: amada. Y ella se asomaba por la ventana y decía: ¿quién me ama? Cuando usted podía dejar la ventana abierta, ya eso no existe. Hermano, hemos visto esto. Y yo quiero decir, el que quiera tener una experiencia más profunda con Dios, póngase en pie, hermano. El que quiera restaurar su fe en Dios, póngase en pie, que queremos orar. Queremos orar, hermano. Tenemos que llenarnos de fe para buscar al Señor todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Y contarle a nuestros nietos quién fue Rahab y las cosas que hizo. Y que están todavía disponibles para nosotros. Santo, aleluya. Santo, Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, clamamos a ti, Padre. Clamamos a ti, Señor. Y mira a la iglesia, Padre, puesta en pie, gritando, Señor, que te necesitamos. Gritando, Señor, que sin ti nada somos y sin ti nada podemos hacer. Que te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Yo te pido de manera especial, Señor, que seas tú llenándonos, que seas tú revelándote a nuestras vidas, que seas tú fortaleciéndonos en fe, Señor amado, aleluya, gloria a Dios, y que empecemos a depender cada día más de ti, Señor, no de lo que tenemos, no de las cosas del mundo, sino de ti, Señor amado. Padre, y danos fortaleza y testimonio, para que nuestra familia también pueda venir al conocimiento pleno de la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre, bendice a todo este pueblo, Señor. Bendícelo con bendición del cielo. Derrama bendición grande, Padre. Derrama bendición grande sobre este pueblo, Señor. Y que nos vayamos de este lugar, Señor, con hambre en nuestros corazones. Hambre de tu presencia. Hambre de que nos llenes nuestros corazones, Señor amado. Hambre que de nuestros corazones salga, Señor, palabra para que otros puedan venir a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque dejas ejemplo, Señor, que marca nuestras vidas, Señor amado. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Enséñanos, Padre, a través de tu palabra, Enséñanos a vivir una vida agradable a ti. Enséñanos, Señor amado, aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Si hay alguien, Padre, que está enfermo, Padre, yo clamo en estos momentos, Señor amado, para que seas tú, Señor. Póngase la mano sobre el área afectada, aquel que tenga cualquier cosa, póngase la mano sobre el área afectada. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, tenemos fe, Señor, y hemos procedido a poner, Señor, la mano en nuestras áreas afectadas, mi Dios amado. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, por la sangre que derramó en la cruz del Calvario, Señor, donde llevó nuestras enfermedades y por sus llagas hemos sido sanados, Señor, que tú hagas la obra en nuestras vidas, Señor, y seas tú sanando, Señor amado, aleluya, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús.